En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Enseguida vamos con lo fundamental de la crónica de la actualidad, que habla además de unos datos buenísimos en relación al empleo durante el mes de junio, pero vamos a la noticia, y la noticia nos lleva directamente al sufrimiento, y el sufrimiento a San Petersburgo, y allí la roja, la selección española sufriendo muchísimo para sacar adelante el partido contra Suiza en este momento, empate a uno. José Luis Poblador, ¿cómo están las cosas?
¿Qué tal, Félix Madero? Un saludo, muy buenas tardes, una prórroga más aquí en el enfoque y con empate a uno en un mal partido de la selección española. No hemos hecho el partido que pensábamos, no hemos puesto el fútbol que tenemos y las ocasiones, que han sido muy pocas, las hemos marrado. Suiza ha tenido una y Shaqiri ha hecho que estemos ahora mismo sufriendo para estar en las semifinales. Insisto, mal partido de España, no ha tenido un fútbol fluido, no ha prácticamente tirado a puerta en los primeros 90 minutos y las dos que hemos tenido, por cierto, protagonizadas no por Morata, sino por Gerard Moreno, que tampoco es Van Basten, es Gerard Moreno, pues no han subido al marcador. Empate a una, mucha emoción por delante, Suiza jugando con un hombre menos, hay que sufrir para estar en semifinales.
Hay que sufrir, José Luis Poblador. Digamos que el gol de España fue un gol de suerte, como...
¡Uf! A punto Dani Olmo, perdona Félix, de hacer otro gol de suerte. Lanzó bien a portería y otro rechace de un jugador de Suiza. Fíjate, ha estado a punto, y creo que del mismo, de Zakaria, ha estado a punto de significar el segundo para la selección española. Hemos tenido ya dos. En la prórroga decías que habíamos marcado con muchísima suerte, un gol en propia puerta, disparó Jordi Alba.
Igual que ellos también, igual que ellos.
Efectivamente,
¿no?
Sí, porque bueno, aquí ha habido, yo creo que una falta de entendimiento entre los dos centrales. Y bueno, Shaqiri se quedó con el balón y curiosamente, y para mala suerte de España, le cayó al jugador suizo con más calidad que hizo el empate a uno. Ellos no han tenido prácticamente tampoco
ocasiones. Estamos en la primera parte de la prórroga. España está empujando más que Suiza en este momento.
Estamos llegando más, sí.
Estamos llegando más, estamos creando más problemas, aunque lo que yo veo ahí es que es como si hubieran puesto... pues no lo sé, un ave entero en el área y es muy complicado entrar ahí, ¿eh?
Sí, claro, Suiza desde que se ha quedado con un hombre menos, expulsión de Freuler, por cierto, el mismo jugador que expulsaron en Champions en el partido Atalanta-Real Madrid, jugador del Atalanta que ha visto una tarjeta creo que exagerada, yo creo que era más para amarilla que para roja.
Muy rigurosa.
Sí,
muy rigurosa.
Supongo que hablaremos menos de esta tarjeta que cuando se la enseñaron está contra claro, el Madrid, está eso claro. Está claro también. Entonces, bueno, quiero decir que bueno, Suiza ya tiene que defender con todo lo que tiene, ellos ya tienen que buscar la tanda de penaltis, ¿no? No les queda otra porque lógicamente están jugando con un hombre menos y con mucho cansancio físico también a lo largo del partido.
Suiza 1, España 1, estamos en la primera parte de la prórroga, minuto 97-43 y España atacando. Te quedas aquí, ¿verdad, Poblador?
Sí, me quedo aquí. Ojalá que no tengamos que llegar a la tanda de penaltis y podamos contar el gol de España o la victoria de España en esta prórroga.
Ojalá que me lo cantes en directo e interrumpas la información que quieras interrumpir, porque España, si España consigue adelantarse y meter su segundo gol. Les hablo ahora de la incidencia por COVID entre los jóvenes, que vuelve a repuntar. Noticia esta que, no por conocida y repetida, no deja de preocuparnos cada día un poco más. Un incremento de 83 puntos en el grupo de 20 a 29 años. Ya está en 449 casos y un aumento de 60 en el de entre 12 y 19. Está en 406, mientras que con una media nacional de transmisión del virus de 152, España vuelve a situación de riesgo alto. Riesgo alto. En este momento, según los datos de sanidad, la incidencia, por ejemplo, en Cataluña ha crecido hasta los 296 casos, con lo que la comunidad ha entrado en situación de riesgo extremo, por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. En fin, son datos muy preocupantes. Además, en las últimas 24 horas ha habido 12.500 nuevos contagios, lo que eleva la cifra total de infecciones a 3.833.000. El aumento de contagios, principalmente entre menores de 50 años no vacunados, sigue sin reflejarse, por suerte, en las UCIs, donde la ocupación se mantiene en el 6,3%. España encara el primer fin de semana de julio con un aumento preocupante y generalizado de rebrotes por COVID-19 entre los jóvenes, que amenazan la vuelta a la normalidad. lo que ha llevado a algunas autoridades sanitarias a ampliar los planes de vacunación, así como ajustar las restricciones, sobre todo en el ocio nocturno. En cuanto a Madrid, se registran 786 nuevos contagios. La comunidad ha registrado este número, como les digo, y donde la presión hospitalaria sigue bajando, con 250 ingresados en planta y 129 en la UCI. Insisto, los datos que afectan a la gente más joven, la franja entre los 20 y los 29 años, absolutamente desbocados y creciendo. Todo esto en el día en el que se ha llenado de coches las carreteras, camino de las vacaciones. El viaje ha ido acompañado de una buenísima noticia. Lo estamos notando, el verano y la vacunación desatan el optimismo del gobierno, porque los datos del paro son muy positivos. 166.000 parados menos y 202.000 empleos más en junio. Otro dato, en el mes de junio 447.000 personas seguían en ERTE. Los datos de creación de empleo en junio son tan extraordinarios que han hecho que la ministra de Trabajo haya podido decir que estamos ante la mayor caída histórica del paro en nuestro país, en toda la democracia.
Un dato tremendo. Hemos comparecido para, insisto, dar las peores cifras en aquel momento, con un desplome brutal. Era aquel momento en el que en Estados Unidos se desplomaban 20 millones de puestos de trabajo, aquí también. Pero observen cómo en el periodo de un año, efectivamente, los números hablan por sí mismos, y creo que nuestro país colectivamente lo ha conseguido. Obviamente no es un logro del Gobierno, sino que creo que es un logro colectivo de nuestro país, de los empresarios, de las empresarias, de los sindicatos, de la sociedad en su conjunto, que se ha volcado para, permítame decirle, practicar políticas en la gestión de la crisis radicalmente diferente.
Bueno, pues el paro en la Comunidad de Madrid ha bajado en 8.100 personas en junio, un 1,89% menos respecto a mayo, aunque es un 0,66% más alto que hace un año. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta regional.
Que los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social reflejan dos cosas. La primera, que estamos con más ganas que nunca de afrontar la recuperación económica, y prueba de ello es que Madrid ha vuelto a anotar un máximo histórico de autónomos registrados en la Seguridad Social. Y en segundo lugar, que las políticas que venimos aplicando desde que asumimos las riendas de la pandemia funcionan.
Y ahora les hablo de un ministro, ustedes permitirán la expresión, un ministro que recula y que está generando en el gobierno cierta incomodidad por su incontinencia verbal. Les hablo del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ha rectificado hoy las declaraciones que realizó un día antes en una entrevista en Televisión Española, a pocas horas de firmar junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y representantes de la patronal y sindicatos, la primera parte de la reforma de las pensiones. Escrivá lo que hizo con sus declaraciones, que además alertaban y alarmaban, lo que hizo es quitar con estas declaraciones todo el protagonismo a esa firma. Recordarán que en ellas aseguraba Escrivá que los nacidos en la generación del baby boom, entre el 58 y el 77 del siglo pasado, deberán trabajar un poco más si no quieren ver afectada su pensión. El ministro, que justificaba el ajuste al que se verían afectados los miembros de un segmento poblacional al que tildaba de ancho, ha señalado durante la presentación de los datos del paro registrados este viernes que el jueves no fue su mejor día. En realidad, el gobierno ha dejado sola a Escrivá con las pensiones, y a quien dice que en realidad lo que se le escapó fue la verdad, que no siempre en política se puede decir. Desde la órbita del gobierno se habla de especulaciones, deslices, opiniones personales, salida de tono, verdades a medias. El Ejecutivo cierra filas tras las palabras de Escrivá, pese a sus matizaciones, pero sindicatos y PP temen que haya algo más detrás.
Tengo que reconocer que ayer no tuve mi mejor día y probablemente no transmití adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir y que probablemente se me entendió mal, y dar unas reflexiones en voz alta sobre el mecanismo de equidad intergeneracional que tenemos que diseñar, discutir en los próximos meses.
Y primera operación de tráfico del verano, con retenciones en las principales carreteras del país, la costa de Valencia, principal destino.
¿Cuántas horas de camino tiene?
4 horas.
¿Y ha visto las carreteras? ¿Cómo va el tráfico?
No lo he visto. Pero bueno, vamos despacio, tranquilamente.
¿Qué precauciones toma usted antes de salir en la carretera?
Bueno, ir más que todo bien descansado, más que todo.
Contadme, ¿dónde vais?
Ahora pesa del mar, pues tengo ahí una casa, entonces no hay mucho preparativo, nada más que echar ropa y mucha... Mira qué maletón llevamos atrás, muchas cosas.
¿Y los preparativos para el viaje?
Sí, claro, he cambiado las ruedas y sí, le llevé a que le pusieran echar un vistacillo.
Bueno, pues a las 8:09 vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, ya no van a encontrar complicaciones en las salidas de Madrid. Eso sí, especial precaución porque estamos pendientes de la avería de un camión en la M50 en Las Rozas. Genera 2 kilómetros de retenciones justo en el enlace con la A6, con la autovía de La Coruña. Pero, como decimos, en el resto de salidas de Madrid, afortunadamente, ya se circula con normalidad.
Vamos ya con el resto de la actualidad en titulares, con Beatriz Marín y Gloria Risco. Desalojado otro macrobotellón en Chueca.
En plena Semana del Orgullo, cientos de personas se reunieron anoche a beber en la plaza de Pedro Cerolo sin mascarillas y sin guardar distancia de seguridad. La policía tuvo que desalojarles y una persona fue detenida por lanzar botellas a los agentes. José Luis Morcillo, comisario.
No hubo ninguna carga policial, sino que se procedió a la detención de una persona que se negó a identificarse y poco más. Se desalojó la plaza y sin ningún tipo de detención, pero es que vamos a hacerlo todas las noches así.
Ayuntamiento de Madrid, hosteleros y vecinos buscan soluciones para un ocio seguro.
El objetivo es hacer compatible el ocio nocturno y el descanso. Para conseguirlo se ha reactivado la Comisión del Ocio Sostenible, inactiva desde 2017. Habrá un mediador profesional para estudiar todas las alternativas. Begoña Villacís es la vicealcaldesa.
El hecho de que hayamos elegido introducir esa figura es porque claramente queremos que esta comisión esté orientada a llegar a acuerdos. Y esas, básicamente la función es orientarnos a todos a llegar a acuerdos.
Sanidad retira un complemento alimenticio de melatonina.
Se trata de melatonina 3 miligramos en cápsulas que se vendía a través de varias páginas web. Al parecer contiene una dosis elevada de esa sustancia que le confiere condición de medicamento y no de complemento alimenticio. La melatonina puede causar somnolencia, además de nerviosismo o irritabilidad.
Los Erasmus madrileños podrán vacunarse desde el miércoles.
Y desde un día antes, desde el martes, los estudiantes que se vayan de Erasmus el próximo curso podrán pedir esa cita. Se darán 7.800 a la semana y habrá 4 centros donde vacunarse. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Se han seleccionado 4 dispositivos específicos para ello y así los jóvenes pueden elegir los centros o bien de vacunación de General Oraa, el Hospital de La Paz, el Ayuntamiento de Madrid en la calle Montesa y también en el Colegio de Médicos de Madrid.
Adiós a los bastoncitos, las pajitas y platos de plástico.
Quedan prohibidos en el conjunto de la Unión Europea desde mañana sábado. Su venta va a estar prohibida, aunque los comerciantes que ya los hayan adquirido pueden seguir vendiéndolos hasta agotar existencias.
Villarejo ratifica ante el juez que se mensajeaba con el Rajoy sobre el presunto espionaje a Bárcenas.
Además, implica en la operación Kitchen a Fernández Díaz, a María Dolores de Cospedal y a Soraya Sáenz de Santa María. El excomisario ha reiterado que comenzó a trabajar en este asunto porque así se lo pidieron desde el Ministerio del Interior.
También hay justicia en la tierra de vez en cuando. José Sacristán, Premio Nacional Cinematografía 2021.
El Ministerio de Cultura concede este galardón al actor por representar la historia viva del cine español en los últimos 60 años. Sacristán, de 83 años, se encuentra ahora rodando la última película de Fernando Colomo, titulada Cuidado con lo que deseas.
Pues son las 8 y 13 minutos de la tarde. Vamos ya a conocer, una vez que les hemos contado cómo están las carreteras y cómo está la situación, y sabiendo que además tenemos prórroga tenemos música al descanso.
Tenemos prórroga, tenemos agonía, tenemos ahora ya muy mala suerte, porque en los primeros 15 minutos de esta prórroga España montón, ¿no?, ha debido estar ya ganando por goleada. Todo lo que le hemos criticado a Morata, que ha fallado, lo ha fallado Gerard Moreno. También Oyarzabal, que ha entrado para intentar ser más potentes en ataque. De momento, Suiza aguanta como puede. Yo creo que se han encomendado a Nuestra Señora de Lausanne. Y de momento se mantienen vivos en esta Eurocopa. Empate a 1, va a comenzar la segunda parte de la prórroga.
¿Qué tiempo va a hacer, Antonio González? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues esperemos el fin de semana que un poquito de menos calor que hoy, porque hoy hemos llegado a los 36 grados, de hecho todavía hasta las 9 de la noche hay aviso activado en el sur de la comunidad por esas temperaturas tan elevadas que van a seguir siéndolo, pero no tan sofocantes como las de hoy. Mañana esperamos perder 1-2 grados, así que tendremos valores de 33 y 34 en muchos puntos. Y sol, algún intervalo de nubosidad, algo más protagonista que hoy, nubes que se van a ir colando desde el oeste, pero que no van a ser activas en estos próximos días. Lo dicho, primer fin de semana del mes de julio, con calor, pero un poco menos que el que hemos sufrido hoy.
8 y 14.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días, Madrid. más allá de las listas de éxitos hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos. Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:15, segunda parte de la prórroga, ¿ya ha empezado? ¿Algo que destacar, Pobla?
No, de momento España no ha llegado, va a seguir llegando, vamos a tener ocasiones y vamos a intentar estar más certeros de lo que hemos estado en los últimos minutos.
Bueno, pues a la espera de que llegue la alegría de cantar un gol de la selección española, otra alegría, porque este mes de junio es el mejor para el empleo desde que hay registros. No es en el que más gente hay trabajando, antes de la pandemia había más, pero sí en el que se ha hecho más contratos y, por lo tanto, se han reducido más el paro y baja en más de 166.000 personas, tal y como cuenta Raquel Ruiz.
Primera vez desde hace 15 años que dos ministros dan a conocer en rueda de prensa los datos del paro, una puesta en escena a la altura del mayor descenso mensual de la historia. El mes de junio nos deja 166.911 parados menos, un éxito que la vicepresidenta Yolanda Díaz atribuye al esfuerzo de todos los sectores implicados.
Obviamente no es un logro del gobierno, sino que creo que es un logro colectivo de nuestro país, de los empresarios, de las empresarias, de los sindicatos, de la sociedad en su conjunto, que se ha volcado para, permítame decirle, practicar políticas en la gestión de la crisis radicalmente diferente.
Récord también en la creación de empleo. Durante un mes de junio, la Seguridad Social registra 233.056 ocupados más y las previsiones siguen siendo buenas, según el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Y el año que viene tiene que llevarnos a niveles de empleo, todo apunta, mejores incluso que previo a la pandemia, de forma generalizada.
A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que 3.614.000 españoles continúan en la lista del paro.
Pues en Madrid el paro baja en 8.100 personas y sigue marcando una tendencia descendente. Es la comunidad con mejor comportamiento durante la pandemia y eso para la presidenta Isabel Díaz Ayuso es un ejemplo de que las cosas se están haciendo bien. Los sindicatos alertan de la temporalidad en el empleo. Begoña Alarcón.
Con 8.100 personas menos en las listas madrileñas del paro, la presidenta Isabel Díaz Ayuso recuerda que en la región se ha generado empleo incluso a pesar de la pandemia y eso demuestra que sus políticas funcionan.
Que estamos con más ganas que nunca de afrontar la recuperación económica y prueba de ello es que Madrid ha vuelto a anotar un máximo histórico de autónomos registrados en la Seguridad Social. Y en segundo lugar, que las políticas que venimos aplicando desde que asumimos las riendas de la pandemia funcionan.
El descenso del paro es generalizado en todos los sectores, pero los sindicatos alertan de la temporalidad y del incremento en determinados colectivos y franjas de edad. Marifé Sastre, secretaria de Trabajo de Comisiones Obreras Madrid.
Nos preocupa, por otro lado, la subida del paro en los mayores de 45 años y las mujeres. Y también la subida, la temporalidad.
Los empresarios advierten también el efecto negativo por determinadas iniciativas contra las empresas. Francisco Aranda, portavoz de CEIM.
Un clima de gran incertidumbre provocado por los permanentes anuncios del Ministerio de Trabajo de que va a frenar la flexibilidad laboral y la libertad de empresa, lo cual genera más miedo a contratar.
En Madrid la cifra total de desempleados es de 419.900.
Hemos escuchado al ministro de la Seguridad Social que ha valorado los buenos datos de afiliación, pero que hoy era el centro de las miradas por otro asunto. Sus declaraciones a Televisión Española en el día de antes de ayer han provocado, desde luego, grandes críticas y además gran enfado dentro de su propio gobierno, porque estropeó con sus declaraciones el acto de la firma de las pensiones del presidente Sánchez. Después de decir que los baby boomers iban a tener que asumir algunos sacrificios en sus pensiones, ahora dice que eso todavía no está definido. Menudo lío y qué incontinencia verbal la del ministro Escrivá. Informa Ángel García.
Rectificación con freno y marcha atrás del ministro Escrivá.
Que ayer no tuve mejor día y probablemente no transmití adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir y que probablemente se me entendió mal y da unas reflexiones en voz alta.
El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha salido al quite en defensa del ministro.
Dejemos al diálogo social y al ministro trabajar en los próximos meses en cuanto a la materialización de esto que usted ha comentado. Yo me quiero referir a las palabras de esta mañana del ministro, porque creo que han sido lo suficientemente elocuentes. Creo que la fórmula, el método es el diálogo social y vamos a trabajar durante los próximos meses en esta segunda parte de la reforma.
Pero con rectificación, no sin ella, las declaraciones de Escrivá sobre las pensiones de la generación del baby boom no han gustado ni a la patronal, que las considera desafortunadas, ni a los responsables sindicales, como la secretaria general de Comisiones Obreras Madrid, Paloma López.
Unas declaraciones de algo de lo que no se está hablando y luego habrá trasladado un pensamiento que tiene él, pero que cuando llega a la mesa de negociación, en el momento en que tenga que llegar, evidentemente no va a ser su posición la que vaya a salir adelante. Tendrá que negociarlo nuevamente.
Críticas duras también desde la oposición, como dejaba claro el popular Pablo Montesinos.
Hoy ya no hay ni rectificación ni propaganda de Moncloa que tape los recortes desvelados por el ministro Escrivá. Y por ello nos reafirmamos en que la reforma de las pensiones presentada por el Gobierno de España es un gran error.
Los boomers, 11 millones de personas, tendrán que esperar a ver cómo queda el mecanismo de equidad generacional que tienen que negociar los agentes sociales.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La tarde, 21 minutos. Pedro Sánchez tiene en Naciones Unidas un defensor en su política de indultos y acercamiento a los independentistas. Hoy ha recibido el apoyo del director general de la organización, el socialista portugués Antonio Guterres. Cuando le han preguntado por el derecho de autodeterminación, Guterres ha evitado mojarse, informa Noelia Ontoria.
Antonio Guterres se le ha preguntado por si considera que los indultos son adecuados para intentar solucionar el conflicto con Cataluña y el secretario general de Naciones Unidas ha sido claro.
Es que la creación de condiciones para que el diálogo pueda fructificar es siempre algo de muy importante en nuestras sociedades.
No es la primera vez que la ONU se pronuncia sobre los líderes del procés. El Comité de Detenciones Arbitrarias adscrito a este organismo ya condenó en 2019 la detención de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Y entonces el gobierno de Pedro Sánchez recusó a dos de sus miembros y exigió la revisión del informe. Hoy, la sonrisa del presidente del gobierno escuchando a Guterres revelaba que estamos en un tiempo nuevo, el del diálogo y el perdón. El máximo representante de Naciones Unidas respaldaba la estrategia de Sánchez, pero evitaba pronunciarse sobre si la ONU avala el derecho de autodeterminación que reivindican los independentistas. Sánchez insistía en que ese no es el camino.
Y todo aquello que separa a la ciudadanía, que le obliga a tener que definirse en uno u otro sentido en cuanto a sus identidades, a mí me parece que lo que hace es socavar precisamente aquello que nosotros queremos, digamos, dejar atrás.
El presidente del gobierno ha evitado aclarar si impulsará un referéndum consultivo sobre Cataluña en base al artículo 92 de la Constitución.
Las 8 y 23 minutos. Poblador, ¿cómo están las cosas en San Petersburgo?
Cargamos con todo. Suiza prácticamente no está atacando. Nos sobraba un central. Lo quita Luis Enrique, Pau Torres y entra Thiago, pues para dar un poquito más de orden todavía y más posesión y más pase en el centro del campo. España las está teniendo de todos los colores. Jordi Alba está llegando bien por la izquierda. Marcos Llorente acaba de poner una ahora clarísima desde la derecha, pero nos estamos encontrando con Sommer, al que tampoco estamos haciéndole sufrir mucho porque son tiros muy fáciles.
Vuelvo a la crónica política porque este silencio de Pedro Sánchez sobre si habrá o no algún tipo de consulta da alas a la oposición. Parlamentarios del PP han denunciado hoy en toda España lo que consideran son mentiras de Sánchez y sobre un posible referéndum. Los diputados y senadores del PP exigen que dimita y convoque elecciones. Pablo Montesinos es el secretario de Comunicación.
Ni 24 horas y desde el gobierno ya hablan de un traje a medida para Cataluña. ¿Qué ha pactado el presidente del gobierno con Junqueras, con Aragonés, con tal de estar 2 años más en la Moncloa?
El excomisario José Manuel Villarejo ha prestado declaración ante el juez que investiga el espionaje a Bárcenas. El expolicía señala que Rajoy conocía sus movimientos, aunque no aporta pruebas. Él habla de que hablaba incluso por teléfono con Rajoy. También asegura que tenía acceso al garaje de Génova para reunirse discretamente con la exsecretaria general del Partido Popular. Informa Lupe Ortiz.
Lo dijo en el Congreso y lo ha repetido. Mariano Rajoy conocía la operación Kitchen. El mismo Villarejo le informaba a través del teléfono móvil.
Es que como yo he ratificado, el señor presidente, el señor Rajoy, tenía un interés personal en este tema, pero porque yo entiendo que es normal, porque era un problema de Estado.
Villarejo también señala como conocedora del espionaje a Bárcenas a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, como máxima responsable del Centro Nacional de Inteligencia, que estaba implicado, según él. Ella sabía lo que estaba haciendo. De Cospedal reconoce varios encuentros, no solo en la sede de Génova del PP, también en el Ministerio de Defensa, justo antes de que él fuera detenido en el año 2017. Sin embargo, afirma que nunca le hizo ningún encargo profesional ni le pagó por ello. El próximo en declarar el próximo 12 de julio será el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Pues son las 8 de la tarde y 25 minutos. Esto es El Enfoque Onda Madrid.
Que le tiran cosas a la policía y todo.
Este era el ambiente en Chueca a la una de la mañana de este mismo viernes. Han podido percibir el ruido que había en la plaza con personas a escasos centímetros las unas de las otras. Ya son 5 noches de aglomeraciones, bebida y fiesta en el barrio de Chueca con motivo de la Semana del Orgullo. La celebración se parece a la que se daba allí antes de la pandemia y esta madrugada la Policía Municipal desalojó la zona teniendo que usar la porra en más de un caso. Ha estado recorriendo la zona nuestra compañera Paloma Nolasco.
Semana de fiesta interminable, dicen los vecinos, con mañana de resaca por el insomnio y noche para el recuerdo.
Yo vivo justamente en la casa ahí enfrente y a las 4 de la mañana me han despertado porque aunque cargó la policía a la 1 y media, a las 4 de la mañana seguían aquí. Y he salido a las 8 de la mañana y esto era asqueroso.
A la 1 y media, a la 1, a las 2, con muchísima policía para disolver un poco a todos los grupos, toda la gente que estaba aquí de botellón y de escándalo. Y...
ruidos, basuras, vómitos, piden control de aforo en las plazas de Chueca y Pedro Cerolo.
Todo el mundo meando por todas partes, no hay baños y el tema de los aforos ni se guarda respeto a la seguridad ni a la distancia.
Comprenden la reivindicación, el respiro económico para los hoteleros, pero insisten en el respeto.
Tener dos dedos de frente y esperar un poquito que ya queda poco. Ya estamos muy avanzados con la vacunación, pero claro, todo esto lo tira por la borda.
Está muy bien el orgullo, nos trae mucha gente, nos trae dinero, nos trae ventas, nos trae todo, pero deben respetar a los vecinos.
Y cruzan los dedos porque aún queda la manifestación de mañana.
Pues son las 8 y 27 minutos de la tarde, a la espera de la marcha y del Día Grande del Orgullo. El malestar de los vecinos es evidente, la solución es difícil, sobre todo teniendo en cuenta el carácter reivindicativo de la Semana del Orgullo LGTBI. La Policía Municipal niega que hubiera cargas, pero recuerda que es su obligación hacer cumplir las normas de seguridad. El Ministerio del Interior se ofrece para reforzar la presencia de agentes en el barrio. Lo cuenta Flor Carazo.
Los agentes intervinieron porque no se cumplía la normativa. El dispositivo policial continuará todo el fin de semana con el refuerzo de 360 policías. José Luis Morcillo, comisario principal.
No hubo ninguna carga policial, sino que se procedió a la detención de una persona que se negó a identificarse y poco más. Se desalojó la plaza y sin ningún tipo de detención, pero es que vamos a hacerlo todas las noches así.
La vicealcaldesa Begoña Villacís pide responsabilidad para evitar estas aglomeraciones.
Las soluciones no son exclusivamente policiales. No podemos hacerlo descansar todo en las instituciones, de verdad. Ya sabemos lo que ha pasado en Baleares, así que es el momento de que también cada uno ponga de su parte y sea responsable.
El ministro Fernando Grande Marlaska ofrece su colaboración a los gobiernos autonómicos y locales.
Tenemos un deber de coordinación y de cooperación en beneficio del conjunto de la sociedad, con lo cual nosotros estamos a disposición en todo momento de las distintas autoridades.
Mañana se celebra la Marcha del Orgullo entre Atocha y Colón. Tendrá un aforo máximo de 25.000 personas y no habrá carrozas. A las 11 de la noche los asistentes tendrán que desalojar la zona.
Bueno, pues ahora esta celebración, como todos los botellones o fiestas en la calle, preocupan por la pandemia, pero en el futuro toca pensar también en los ruidos. Las terrazas se han extendido por toda la región y todo apunta a que la mayoría de los veladores tienen intención de quedarse donde están. Y es cierto que puede ser así, pero también es cierto que el cabreo vecinal es importante, especialmente en algunos barrios ya muy congestionados de terrazas COVID en la capital de España. El ayuntamiento se ha reunido con los hosteleros para conciliar su actividad con el descanso de los vecinos. No va a ser fácil, porque como les digo, hay barrios en la capital de España, en Madrid, donde es dificilísimo no encontrar en una calle media docena de terrazas. Y eso congestiona mucho y complica mucho las cosas al descanso de los vecinos. Mar García.
Madrid tendrá un mediador independiente para resolver conflictos entre vecinos, hostelería y ocio nocturno.
Claramente queremos llegar a acuerdos y esas, básicamente la función es orientarnos a todos a llegar a acuerdos.
Lo adelanta la vicealcaldesa Begoña Villacís, se buscan soluciones con ideas en el debate, sonómetros, torres de aislamiento, moquetas frente al ruido y la vuelta de los serenos del silencio.
Serenos del silencio que son como agentes pues mediadores precisamente para controlar el ruido.
Evitar molestias a los vecinos, sobre todo en las zonas más tensionadas. Enrique Villalobos, portavoz de la FRAP.
En el centro de Madrid han proliferado distintas zonas en las que hay una sobreconcentración de terrazas y de cierta actividad hostelera que generan esa falta de descanso vecinal.
Y los empresarios del ocio dispuestos al acuerdo, Javier Olmedo, portavoz.
Por las ganas de festejar de una manera irresponsable, hemos visto el ejemplo de lo que ha ocurrido en Mallorca, no queremos que Madrid sea un Mallorca 2.
En un mes Madrid quiere medidas concretas para que descanso y ocio sean compatibles.
8 de la tarde y 30 minutos, pues toca sufrir, y sufrir mucho. Volador.
Sí, Suiza ha logrado lo que quería, desde que empató a uno y desde que se quedó con 10 hombres ha buscado este momento, y es que yo diga que se acabó la prórroga y que nos vamos al punto de penalti. Desde ese punto fatídico llegará el primer semifinalista de la Eurocopa. Recordemos que a partir de las 9 de la noche jugarán Bélgica e Italia y que se cruzarán con el ganador de este partido entre la selección de Suiza y la selección de España.
Ya. ¿Méritos ha hecho la selección española?
En la prórroga para ganar, sí. Durante el partido, no. Durante el partido, no. Creo que ha sido uno de los peores partidos de España, con poca profundidad, con poco fútbol, con pocas ocasiones, con pocos remates, pero en la prórroga España ha podido golear a Suiza. Hemos estado muy mal cara a puerta, ha fallado muchísimo Gerard Moreno, ha fallado Oyarzabal, pero que también ha habido otros jugadores que han tenido ocasión de tirar a puerta, han tirado siempre flojo, y Sommer te diría que prácticamente no ha sufrido porque tampoco ha tenido que hacer ninguna intervención de mérito. Se ha dejado pasar los minutos por parte de la selección suiza, y ahí está la cara de Petkovic, que ve que la suerte, aunque en los penaltis se habla mucho de suerte, pero también hay que saber lanzarlos, puede estar su historia y la historia de Suiza meterse en unas semifinales de la Copa de Europa. Ojalá que no sea a costa de España.
¿Mejor portero Sommer, mejor portero Unai?
A mí me gusta más Sommer, pero también te digo una cosa que me apunta Miguel Ruiz, mi compañero de deportes, y es que ha parado cinco penaltis Unai Simón de los que le han tirado en esta temporada, que son muchos, ¿eh? O sea, 5 penaltis parados es de parador de penaltis. El último, curiosamente, se lo paró a un jugador de un equipo madrileño y a un jugador madrileño, Jaime Mata, del Getafe.
Bueno, pues si no te importa, vamos a dar cuenta a los oyentes de la tanda de penaltis, que yo creo que es en lo que está España.
Para eso estamos.
Hasta la gente que no le gusta el fútbol, naturalmente, sí, claro. Porque sí, esto ya trasciende el deporte.
Sí, porque
claro,
además sí, Félix entiende que, bueno, que es un horario todavía comercial, aunque es viernes y la gente, bueno, está camino del descanso también, pero hay mucha gente que está trabajando, lógicamente, y que están muy pendientes, bueno, de este partido que acaba pues en la tanda de penaltis. Ahí está Petkovic, que está haciendo historia con Suiza. Ya lo avisó Luis Enrique, rodeado de todos sus jugadores, y lo mismo está haciendo Luis Enrique ahora mismo, pues animando, insuflando, bueno, energía y esperando el tino de los jugadores de España que van a tener que lanzar ese penalti.
Hay buenos lanzadores en,
sí,
en el calidad, español.
Sí, calidad tenemos, Félix, eso no hay duda. Lo que pasa que, bueno, también es cierto que muchos son jugadores muy jóvenes, con muy poca experiencia internacional, con muy poca experiencia en este tipo de partidos, y eso puede ser un lastre para nosotros, pero por calidad no va a ser. Calidad tenemos, bueno, a raudales.
Aquí hay que recordar que fue un penalti que falló un grande del fútbol, un monstruo como Mbappé, quien envió a Francia a su casa, ¿no?
Así es, por eso hablamos que no solo se trata de calidad, ¿no? De fe en ti mismo, de seguridad en ti mismo.
La suerte, ¿no?
De que los nervios no te toquen en ese momento, y luego también, bueno, la suerte, ¿no? Los porteros también son especialistas en parar penaltis y también entrenan esa faceta.
Oye,
del juego.
Unai Simón ya se reivindicó el día de Croacia porque después del error fatídico, sí, hizo unas paradas que evitaron la eliminación de España.
Yo creo que Unai está acostumbrado ya a ese tipo de errores
ya.
y a levantarse.
Pero que seguramente si Unai fuera pieza clave para eliminar a Suiza, sería la consagración.
Eso es el día para que él pueda quitarse esa espina, para los que pensamos que no es el portero de España, como por ejemplo yo, y me mojé, pues nos dé con un canto en los dientes, ¿no? Es el momento, ¿no? Bueno, es que Sommer, Es que Samer estaba frente a Mbappé. Por eso digo que viene también de hacer una buena tanda de penaltis y Samer viene de ser el héroe de su país, Suiza, a la hora de eliminar a Francia, ¿no? Por tanto, bueno, pues eso que lleva Sommer por delante de Unai Simón, ¿no? Que se va a ver en la tanda de penaltis más importante de su carrera deportiva y su carrera como profesional.
¿Esto lo tienen estudiado los jugadores? ¿Cómo tiran los penaltis? Sí. ¿Cómo se comportan los porteros?
Sí. Sí, sí, ¿no? Acuérdate que el otro día Benzema con Suiza le cantó a su portero Lloris por dónde lanzaba el lanzador de Suiza y Lloris logró detener el 0-2. Sommer, bueno, sabe perfectamente, se ha enfrentado de hecho a jugadores que van a empezar a lanzar.
Empieza
el primero,
la tanda.
Sergio Busquets, el capitán de la selección de España, con Sommer sobre la línea. Hubo polémica en el penalti que le paró a Mbappé. Ahí está. Busquets al palo. Busquets al palo. Siempre digo que está tan bien tirado los penaltis que van al palo o al larguero. Son los penaltis mejor tirados del mundo, aunque no valgan. Porque es imposible que lo alcance el portero. Lo ajustó tanto Busquets que se fue al palo derecho de la portería de Sommer. Así que empezamos mal.
Bueno, vamos a levantar el ánimo, que estas cosas...
Sí, 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 claro.
La verdad.
Esto es fútbol.
Urge que Unai pare este.
Y no solo... Y no es como empieza, sino como acaba.
Claro,
así que
urge que Unai pueda parar este, ¿no?
Vamos a verlo. Estamos todos con él y esperemos que así sea. Moviéndose el portero sobre la línea y el gol de Suiza, de Gravinovic, que hizo el gol más importante ante Francia para empatar y que acaba de hacer...
El palo que ha hecho... Claro, es que el palo de Busquets envía un mensaje psicológico al resto de compañeros muy complicado.
Es que
también,
ya,
¿no?
Ahora mismo los lanzadores españoles saben que no tienen capacidad de error. Es decir, ahora hay que meter...
Claro, tienen una presión añadida encima. Más allá de la presión de meter el penalti, tienen la de...
Saben que si no aciertas, pues que se pone la cosa ya
la cara de Luis
muy
Enrique
complicada.
Que vemos en la televisión es como suele decirse un poema.
Tremendamente complicada. Ahí va Dani Olmo. Vamos a ver al chaval, al de Tarrasa, Sommer y para adentro. Ahora sí... Lanzó al mismo lado, parte derecha, el balón se fue a la escuadra y Dani Olmo, que ahora va a animar a Unai Simón a la hora de desearle suerte de cara al próximo penalti. Ahí está la alegría también del capitán de Azpilicueta, Dani Olmo, uno de los jóvenes que han conseguido ese tanto.
La cuestión es que si Suiza no falla ningún penalti, estamos eliminados.
Eso es. Char es el siguiente. Sí, sí, sí. Si Suiza mete los 5, estamos fuera. Vamos a desearle suerte a Unai Simón. Vamos a también pedir que la presión se adueñe de alguno de los lanzadores de Suiza y que haya algún palo también a favor de España. Ahí está Char, ahí está Unai Simón, el lanzamiento de Char y paradón.
Paró
Unai Simón.
Paró Unai.
Le pilló la intención. Todos los jugadores de Suiza y de España están lanzando a la parte derecha del portero. Se lanzó Unai Simón. Mal lanzamiento de Char, muy a media altura y prácticamente sin ningún problema para que Unai Simón lo detuviera. Pero lo importante es que lo ha detenido y Unai Simón deja ahora mismo, si marca España, pues a España por delante. Vamos a por él. Un error, un acierto para Suiza y para España. Uf, un madrileño, Rodri. Ahí va Rodri y se lo para Sommer. ¡Qué mal lanzado! Rodri, qué mal lanzado. Lo mismo que Sear, pero en este caso a la parte izquierda. Cazó la intención de Sommer. Y qué mal lanzado, qué penalti tan mal lanzado, Félix. Muy fácil para el portero suizo, muy fácil. Qué pena. Pues seguimos igual. Unai tiene que parar otro. Unai tiene que parar otro.
Qué momentos, qué dificultad, qué tensión, qué nervios.
Akanji con el balón en la mano.
Qué responsabilidad de los porteros y de los jugadores, claro. O sea,
sí, pero qué pena, qué mal ha lanzado Rodri el penalti. Qué fácil ha sido para Sommer el detenerlo.
Ahora España eliminada, ¿no?
En este momento España estaría con un penalti... Un penalti menos, un penalti fallado más. Si marca Suiza, claro. Si para Unai Simón estamos igual. Akanji con la mirada...
Que no lo pare, que lo falle el jugador suizo. Ya
puesta
está, ¿no?
Ahí, Y lo para Simón, bueno. Lo ha parado Simón, lo ha parado Unai Simón. A Kanji de nuevo a la derecha, de nuevo Unai Simón a la derecha y vuelve a detener el portero del Athletic Club de Bilbao. De nuevo, sí, lo ha cazado otra vez a la derecha. Es prácticamente una repetición del penalti que le ha parado.
Vamos a ver si ahora cumplen los jugadores españoles.
Ay, Dios, Gerard Moreno.
El portero ya ha cumplido. Dos.
Ha parado dos, ha parado dos, ha parado dos. Vamos, Gerard Moreno.
Moreno, en teoría, debe ser un gol.
Porque es delantero, claro, pero la lógica del fútbol no vale. Ha fallado mucho hoy durante el partido, ha fallado muchísimo. Ha fallado todo lo que le hemos criticado a Morata.
También Morata es delantero y falló.
Lo ha fallado. Ahí va Gerard, ahí va Gerard, ahí va Gerard. ¡Dentro! De Gerard Moreno. ¡Qué tensión! ¡Qué cara la de Luis Enrique! Prácticamente es una cara de un, más que de un asturiano, de un ruso. No ha hecho ningún gesto. También
si
la ha adivinado Samer.
Concentrar en una pastilla toda la tensión que está viviendo España en este momento.
Sí, sí, sí. La verdad es que sería... ¡Uf! Gerard Moreno marca. Gerard Moreno marca. Se va Vargas.
Bueno, si Simón para o Vargas falla...
Ya estaríamos por delante. Vargas.
Ya con muchas facilidades.
Otro suizo con apellido español.
Mexicano, más bien, ¿no? Sí. Digamos, ¿no?
Es más mexicano que español, sí. Ahí está Vargas. Ahí está Vargas, ahí está Vargas, ahí está Vargas. Va Vargas hacia el balón, va Vargas, Vargas, Vargas. ¡Fuera!
No, falla. No
ha fallado. Por arriba del larguero, por arriba del larguero, el balón se ha ido. España puede ponerse a prácticamente medio paso de la semifinal.
El próximo penalti de España, si lo mete...
Estamos dentro.
Estamos dentro.
Semifinal.
A ver, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién se acerca? ¿Quién es?
Pues Oyarzabal, jugador de la Real.
Bueno, pues Oyarzabal.
Ahí va por el quinto. Ahí va por el quinto.
Qué gesto de rigor, de circunspección, de
mira, se va hacia se va hacia el balón.
¿Qué irá
está
pensando?
Fuera
¿qué
del área pensando? Grande, pues intentando concentrarse. Oyarzabal es un jugador con mucha calidad.
Piensa un momento cómo estará la madre de Oyarzabal en este momento. ¿Tú te imaginas?
Pues no me lo quiero ni imaginar, porque si nosotros estamos así, ¿cómo estará alguien que quiere con locura a su hijo y quiere que sea el más feliz del mundo? Y lo puede ser Oyarzabal si consigue materializar el penalti. Sommer preparado bajo el palo. Ahí está Oyarzabal, jugador con muchísima calidad.
Serio, concentrado.
Joven. Ahí va Oyarzabal. ¡Gol! ¡De España!
Ya está.
Gol de España que nos mete en semifinales. ¡Qué barbaridad! ¡Qué sufrimiento! Si durante los primeros 90 minutos España no hizo un buen partido, no hubiera sido justo que hubiera ganado con solvencia Suiza. Sí lo mereció en la prórroga. Mereció golear en la prórroga y hemos tenido que llegar hasta la tanda de penaltis con esos errores que nos han hecho pensar lo peor. Así que España con ese gol de Oyarzabal consigue su paso 9 años después y también en tierras rusas a las semifinales de una Copa de Europa, bueno, de una Eurocopa. Ya estamos entre los cuatro mejores.
La cara y la cruz del fútbol, del penalti además, los españoles exultantes de alegría, los suizos llorando. O
sea, rotos, porque entiéndelo también, Félix.
No, y el esfuerzo ha sido muy grande.
Escúchame, ya ha hecho historia Suiza metiéndose en unos cuartos de final de una Eurocopa, pero es que si hubieran conseguido meterse en unas semifinales hubiera sido uno de los hechos, ya no voy a hablar futbolísticos, más importantes de la historia de Suiza, hubiera sido uno de los hechos más importantes en el deporte de Suiza. Por tanto, bueno, felicitar a Suiza, que ha sido un gran rival, que dejó en la cuneta, ojo, Suiza dejó en la cuneta al campeón del mundo, a la selección de Francia. Es decir, Suiza no estaba aquí por casualidad, dejó fuera a la France. Bueno, no ha podido con la España.
No te marches, prepara aquí ya en la mesa del estudio tu espacio de las 9 de la noche, que vas a hablar de esto naturalmente.
Sí.
Son las 8:44, mientras ordenamos un poco nuestras ideas. A esta hora deberíamos estar hablando con Pedro Rodríguez y con Felipe Sagún, nuestros compañeros de especialistas en la información internacional. Ellos entienden perfectamente cuál es la prioridad y qué es lo que tiene que hacer Onda Madrid en un momento como este, donde toda España, sin excepción, está pendiente de la suerte de España.
Qué
la
bien.
Suerte ha sido que nos vamos a semifinales.
Qué bien, qué bien. Veo a Luis Enrique, para mí, bueno, ha recibido críticas, pero es un entrenador al que no se le puede negar que ha estado súper seguro de su equipo, de sus jugadores, que bueno, está intentando transmitir esa seguridad también a todos los que han jugado, y España lo ha pasado mal. Ha sido una situación complicada porque no hemos temido por la derrota, pero sí que ha sido muy difícil ganar.
Decíamos del día de la consagración de Unai Simón. Lo es.
Lo ha sido, lo ha sido. Hoy es el héroe de España. Hoy es el héroe de España, junto con... Permíteme que coloque a Oyarzabal también, al jugador de la Real, porque en su bota estaba la clasificación de España... Y no ha fallado.
Dicen que el fútbol es un estado de ánimo, y es verdad. ¿Cómo puedes pasar de ser el hombre del error que pudo enviar a España ya a casa, a ser el consagrado hoy?
Claro, esto es fútbol. Es que el fútbol es así. El fútbol por eso enamora, y enamora a todo tipo de personas, culturas, sociedades, países. Creo que es la gracia que tiene este deporte, ¿no? Y Unai Simón pasó de ser el otro día pues un portero criticado a ser hoy el héroe de la selección por haber detenido dos penaltis, ya te lo comentaba. Ha parado 5 en el Campeonato Nacional de Liga, es decir, es un para porteros. Por poner un ejemplo, es decir, si hubiéramos tenido a Zubizarreta en vez de a Unai Simón, España con toda seguridad hubiera tenido menos opciones de pasar, porque Zubi era un mal portero parando penaltis. Bueno, pues Unai lo ha demostrado en el Campeonato Nacional de Liga y lo ha demostrado, insisto, en el partido más importante en la historia y en la vida deportiva y profesional del portero.
Hoy escribí un articulito maravilloso, Andoni Zubizarreta en El País, maravilloso, en el que cuenta una anécdota de un día en que no le fueron bien las cosas, le molestaba cómo habían jugado, cómo era arbitrado el árbitro, y le dijo Iribar algo así como que, Andoni, de las excusas no se aprende nada, se aprende de los problemas y de la forma de resolverlos.
Hombre, por supuesto.
Iribar, Andoni Zubizarreta.
Claro, pero sí está claro, o sea, de lo que más aprende además
es
de los errores, además, es de lo que más aprende, ¿no? Y de lo que más sufres es lo que más tienes que trabajar.
Bueno, el duelo de Sommer y Unai, entre Suiza y España, lo ganó España, felizmente lo ganó España. España es una selección en semifinales, 8:47.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
En Telemadrid y Onda Madrid trabajamos para todos.
Con profesionalidad y pluralismo.
Somos un servicio público útil
para los madrileños.
Queremos ser un espacio para todos.
Con el que vertebrar Madrid.
Trabajamos para ser cada día mejores.
Telemadrid y Onda Madrid son de todos.
Y por eso estamos para ti.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ocho y 48 minutos, estamos aquí en Onda Madrid, en fin, no os ha pasado nada porque mantenemos la calma, pero realmente, Poblador, esto de los penaltis es tremendo. No sé cómo lo estarán viviendo mis compañeros Felipe Sagún y Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Felipe y Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas. Buenas tardes. Pues como si estuviéramos viendo el Atlético en sus mejores tiempos, sufriendo, sufriendo.
Bueno, os pido disculpas, entenderéis que en un momento como este nos ha pillado la tanda de penaltis y claro, que íbamos a hacer nosotros repasando el estado del mundo cuando estábamos viendo cómo se jugaba España el pase al final.
No hay color, te entiendo.
Así que esta es la cosa. Bueno, habéis sufrido mucho, Pedro y Felipe, supongo que sí, ¿no? Claro, como todos.
Yo sí. ¿No? Y eso que cuando se quedaron con 10 yo creí que iba a haber un cambio, pero es que no ha habido ocasiones. En parte porque es que ha habido tan pocas ocasiones, cada vez que tiraban era tan fáciles, tan balones, tan que no. En fin.
No, y luego la prórroga ha sido un milagro que no entre un gol. O sea, es tremendo.
Ya, pero ¿no? Es que tampoco disparaban con peligro.
Claro,
y los dos goles, claro, el suyo y el nuestro, fueron de chiripa, los dos.
Sí.
Fue un error clarísimo y un rebote clarísimo. Sí. Así que no.
Así ha sido. Es que ha sido un partido de errores y los dos goles han llegado por ello. Estoy de acuerdo con Pedro porque lo hemos comentado a lo largo del partido. Félix, España no había hecho un buen partido en los 90 minutos. Suiza había estado esperando. Es lo que le tocaba. Es una selección inferior y España no ha logrado hacer el fútbol que hizo, por ejemplo, ante Croacia, ¿no? En el último partido, y creo que al final en la prórroga España ha podido golear, pero como decía Pedro, es que hemos tirado muy mal, hemos tirado prácticamente lanzamientos flojos en buenas opciones para marcar, porque las jugadas estaban siendo claras. Marcos Llorente ha puesto un balón de gol que lo hubiera metido yo creo que mi hijo, y lo hemos mandado a las manos del portero, ¿no? Creo que ha sido un partido en ese sentido con mucho sufrimiento. Yo te pedía, Félix, ¿no?, que no lleguemos a penales, porque ahora mismo no lo estamos mereciendo, y los penaltis es la suerte pura y dura, y España se puede quedar fuera después de haber merecido ganar en esos 30 minutos suplementarios, pero al final, bueno, hemos sufrido, teníamos que sufrir, no se llega a una semifinal de una Eurocopa sin hacerlo, y bueno, lo hemos hecho ante una, de verdad, una selección suiza a la que hay que despedir con todos los honores. Y además,
creo que la calidad del fútbol, no sé si estáis de acuerdo conmigo, uno de los de las formas de medirlo mejor es los balones perdidos por unos y por otros. Y ha habido periodos en el partido de hoy que ambos equipos tiraban balones fuera, perdían balones, se los entregaban al contrario de forma bobalicona y facilona, que dices, qué raro, qué es como si estuvieran demasiado nerviosos los dos. No sé.
Os voy a tirar para vuestro terreno, porque estaríamos hablando ahora de la situación internacional en el mundo. Y bueno, Suiza en este caso debe ser un ejemplo que nos debe valer a todos, ¿no? Una selección que ha llegado hasta cuartos de final de la Eurocopa y que está formada por jugadores de todos siglos y colores, ¿eh? Allí hay hijos de migrantes españoles, hijos de migrantes albaneses, de alemanes, un equipo que es complicado, jugadores también ya africanos, hijos de africanos que están viviendo, residiendo allí en Suiza, y que es un ejemplo de cómo tantas razas y religiones se pueden llevar tan bien y hacer algo tan bien juntos, ¿eh? Y lo han hecho,
bueno,
que conste.
Pues lo importante es que España está en semifinales, así que Pedro y Felipe, por lo menos saludaros y mandaros un abrazo y en fin, el próximo viernes con más sosiego y tranquilidad seguiremos.
Muy bien. Ahora, el tema que estaba contando de los jugadores suizos y la clase de equipo que es, yo estaba pensando cuando falló el penalti Vargas, a esto lo matan mañana la prensa de Suiza, por no decir ya ahora mismo los digitales, va a decir que se ha vendido a los españoles, apellidándose Vargas, no puede ser que no lo haya fallado, seguro.
Perdóname, el jugador 13 de Suiza, que se apellida Rodríguez. Que sí es hijo de españoles, o nieto de españoles, no conozco el dato, llevaba hasta hace dos partidos o tres partidos la bandera de España en sus botas.
Claro,
o sea que...
Bueno, Felipe y Pedro, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta la próxima semana.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte y felicidades a todos. Son las 8:53. Voy a contar rápidamente cómo lo están viendo los digitales. Por ejemplo, El País. España se clasifica para las semifinales tras vencer a Suiza en los penaltis en un partido agónico. Dice el diario El Mundo. España elimina a Suiza en los penaltis y pasa a semifinales. Leo en ABC. España pasa a las semifinales tras una emocionante tanda de penaltis. Leo en La Vanguardia. España, la España más épica, se cuela en las semifinales de la Eurocopa.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, además, que yo lo estaba pensando antes, que el titular para España en esta Eurocopa es épica. Épica. Fue épica ante Croacia, lo tuvimos ganado, lo tuvimos perdido, superamos un trastazo tremendo con el empate a 3. Hoy hemos superado también que Suiza nos haya comprometido tanto, que no nos haya dejado jugar nuestro fútbol y que hayamos tenido que jugar una prórroga prácticamente como si nos fuera la vida en ese gol, ¿no? España ha jugado la prórroga prácticamente como si hubiera estado por detrás en el marcador. Daba la sensación de lo que queríamos era igualar el marcador y no, lo que intentábamos era ganar el partido, ¿no? Después de merecerlo, porque han sido muchas ocasiones, tienes que llegar a la tanda de penaltis, empieza fallando. Es decir, hemos tenido en estos últimos partidos de España un carrusel de emociones y de miedos y de alegrías tremendo, ¿no? Por tanto, bueno, estoy muy de acuerdo, la épica de España llega o lleva a España a esas semifinales por las que van a pelear los equipos que están ahora mismo saltando al terreno de juego y que son Bélgica e Italia.
Oye, en la digital, el digital de Marca, una fotografía de la selección, corriendo a abrazarse todos y a tirarse al césped, típica fotografía, y un titular a semifinales, con muchas S y muchas... a semifinales. En el diario AS, el titular en la edición digital es Unai nos lanza a semifinales.
Sí, creo que sí, que es justo hacerlo, ¿no? Y justo comentarlo, porque es más difícil parar un penalti que marcarlo. Eso está claro, es más difícil, mucho más difícil. Yo creo que Unai, pues lo comentabas tú antes de que empezara la tanda de penaltis, era el momento de coronarse, era el momento de congraciarse, era el momento de sacarse la espina del error. Y Unai Simón lo ha conseguido. Ha parado dos penaltis que, bueno, han convertido la tanda de penaltis en una alegría para España y una decepción para Suiza. Ha conseguido dar la vuelta a la tanda de penaltis. Hemos empezado con miedo, hemos empezado con ese lanzamiento de Busquets al palo que nos ha hecho temer lo peor, y sin embargo Unai Simón ha sido el que ha sacado, bueno, sus habilidades para que España pueda ganar esa tanda de penaltis y pueda estar disfrutando ahora mismo de esa semifinal que ya ha ganado, ¿no?
Y estaba viendo ahora Voz Populi, efectivamente tú dices que la épica es una expresión, una palabra que se utiliza para una España épica en un partido épico, nos lleva a semifinales, pero también hay otra palabra que define muy bien lo que ha pasado hoy, que es agónico.
Agónico, porque... sí, sí. No, lo de hoy sí ha sido muy agónico, hoy ha sido más agónico que el de ante Croacia. Bueno. Porque es que, claro, además es que entra todo, ¿no? Comentábamos, calidad hay, pues claro que hay calidad, muchísima calidad. Fíjate si tiene calidad Busquets, que ha mandado el balón al palo. Yo siempre lo he dicho, es el mejor lanzamiento que se puede hacer desde un punto desde el punto de penalti, pero es imposible que lo alcance
el portero.
Y además
era premonitorio, si hemos empezado así, lo que venga a partir de ahora va a ser muy lamentable. Pero claro, no, estamos diciendo, es la presión de quien tiene que meter el gol y además la presión de que no puede fallar.
Eso es, porque España sí, ha sido clave que haya marcado Dani Olmo el segundo penalti de España, porque es que si no, yo creo que nos hubiera puesto muy cuesta arriba la tanda de penalti. Dani ha soportado la presión de no tener capacidad para el error, saber que si yo fallo estoy muerto y mi selección también.
Poblador, podremos escuchar, me imagino, en la media hora del programa tuyo.
A Luis Enrique y a los protagonistas que comparezcan en rueda de prensa.
Bueno, vamos a relajarnos, vamos a buscar un poco de sosiego con Manolo Calderón, que nos dé unos cuantos consejos
me parece perfecto.
Del mundo de la cultura. Tú ordenas tus papeles y a las 9:00, aquí...
Menos mal que no traigo muchos, tú eres testigo de ello. Si tuviera que ordenar los papeles, bueno, hubiera necesitado más tiempo.
Te voy a decir una cosa, y no hagas trampas. Para lo que estamos radiando y viviendo, no hacen falta papeles, hace falta corazón.
Corazón, eso es, y lo hemos puesto, o lo hemos intentado.
8:58.
Comenzamos hablándoles de teatro mañana y pasado en el Quique San Francisco, Jaula de Pájaros, una tragicomedia dirigida por Natalia Bellón sobre los conflictos y las dificultades de los millennials.
Te has equivocado. Bienvenida al mundo. Esto es caer, levantarse. Todos nos equivocamos. Yo me equivoco y me lo como. Tú te equivocas y te encierras en ti mismo desesperando a todo el mundo.
Clásicos de Alcalá presenta el domingo La Conjuración de Venecia, un retrato de Quevedo con Pedro Casablanc y la soprano Lucía Martín Cartón. En los teatros del canal, La Pasión de Yerma, una versión libre de Lola Blasco a partir de Yerma de Lorca con María León y dirección de Pepa Gamboa. Escuchamos a María León.
Es una versión adaptada un poquito más a la actualidad. El feminismo está, que es la igualdad, y en este caso todos los personajes, tanto como hombres como mujeres, tienen su tragedia bien marcada.
En el Teatro Real, a partir del domingo, Tosca, Paco Azorín dirige una versión del melodrama de amor y muerte de Puccini. En el Festival del Parque de la Bombilla, en el cine de verano, esta noche, a partir de las 10:15, en la Sala 1, Nomadland.
Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa.
Y en la Sala 2, Pinocho, de Mateo Garrone. En La Moraleja, en el cielo de Madrid, mañana está Bonnie Tyler y el domingo M. Clan. En las noches del Botánico, esta noche está Ismael Serrano, mañana Amaral y el domingo Miguel Ríos. En la ciudad de La Raqueta, mañana día 3, No me pises que llevo chanclas, Toreros muertos y un pingüino en mi ascensor. Que se lo pasen bien. Hit you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Till your arms break.
as much as I